Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo les saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Colombia y en Venezuela, que reabrieron sus fronteras comerciales cerradas durante el gobierno de Iván Duque.
Es por eso que entrevistamos a Franco Bielma, analista político venezolano e investigador del Instituto Samuel Robinson de Venezuela.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Creo que hoy es un día histórico para la región, para el país, para América del Sur, para América en general. La globalización es, antes que nada, una relación entre vecinos. Cualquiera que mida los flujos de comercio internacional, los flujos culturales, los flujos de población, encontrará siempre que la mayor cantidad se realiza entre vecinos. Y así era. Antes que la locura sectaria se adueñara de corazones y cerebros, así era entre Colombia y Venezuela y entre Colombia y el Ecuador, en donde nosotros llegamos a exportar bienes de alto valor agregado, industriales, manufactureros, fue precisamente en la comunidad andina en general y en primerísimo lugar en Venezuela.
Fueron 2.595 días de frontera cerrada entre Colombia y Venezuela. 7 años de un camino que afectó en profundidad a las poblaciones de la zona, en su economía, su cultura y seguridad, entre otros aspectos.
La apertura de los más de 2.200 kilómetros de frontera este lunes 26 de septiembre, junto con el discurso que recién escuchábamos del presidente colombiano Gustavo Petro, marcan un nuevo curso en la historia de ambas naciones, tras el retorno de las relaciones diplomáticas con la llegada al poder del nuevo mandatario colombiano.
Los vínculos bilaterales entre Venezuela y Colombia estaban rotos desde febrero de 2019, cuando el entonces mandatario colombiano, Iván Duque, desconoció a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.
Duque dio su apoyo al opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino, y lanzó una campaña de cerco diplomático contra Caracas.
El 7 de agosto, Bogotá y Caracas iniciaron un proceso de normalización de relaciones, el cual incluyó la apertura gradual de la frontera.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, designó al ex embajador venezolano en China, Félix Plasencia, como nuevo titular de la embajada en Colombia.
En tanto, el país vecino nombró al senador Armando Benedetti como nuevo embajador de Venezuela.
Para conocer qué implica este hecho y sus repercusiones en la región, en Telescopio entrevistamos al analista político venezolano e investigador del Instituto Samuel Robinson de Venezuela, Franco Bielma.
El entrevistado.
Franco, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Saludos. Muchas gracias por la invitación.
Este 26 de septiembre ya ingresó el primer camión, se reactivó el pasaje por la frontera, en una jornada marcada por el inicio de una nueva etapa de intercambio comercial entre Venezuela y Colombia. ¿Qué significa para ambas naciones este hecho histórico?
Bueno, la reapertura de la frontera es uno de los pasos más importantes para el comercio, para la reanudación de las relaciones diplomáticas entre los dos países, y es un salto importante en la política de intercambio político cultural entre los dos países. Recordemos que esto está precedido por un marco muy adverso, gestado desde el bloqueo económico contra Venezuela, y que en los años anteriores la difícil relación entre los gobiernos de los dos países había creado estas condiciones adversas para el desarrollo de la vida fronteriza. La particularidad de la frontera entre Venezuela y Colombia, que es la frontera más activa del continente americano luego de la frontera de México y Estados Unidos, puede decirse pues que fue afectada por toda esta acumulación de cierre, de fin de negociaciones, de fin de acuerdos, de fin de interlocución de los gobiernos para asumir los problemas y las realidades fronterizas, así como los factores vitales para la economía de ambos países, concretamente en el comercio. Así que, evidentemente, esta apertura viene a ser un salto adelante, pues, y la superación de unos baches acumulados durante años de difíciles relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos.
Franco, en ese marco adverso que tú decís y de bloqueo a Venezuela, fueron 2.595 días de una frontera cerrada, 7 años. ¿Qué provocó esta división entre los países vecinos? Tú hablabas de pérdidas económicas, pero también hay culturales.
Así es. Bueno, en realidad, la difícil situación entre los gobiernos de Venezuela y Colombia obedece precisamente a las condiciones adversas que se crearon inicialmente contra Venezuela en los años 2017-2016, cuando las asimetrías económicas comerciales se presentaron de manera muy desventajosa para el flujo de mercancías en Venezuela. En aquel momento, por ejemplo, un producto en Venezuela costaba 10 veces menos de lo que podía costar en Colombia, y esto generaba unas situaciones de contrabando de extracción de bienes como alimentos, medicinas, bienes que eran muy sensibles. En aquellos años, en los cuales se habló mucho del desabastecimiento en Venezuela, habían condiciones que eran generadas pues también por la actividad comercial fronteriza del lado uh-huh. colombiano y que facilitaron gran parte pues de ese contrabando. Como el gobierno de Colombia en su momento se negó a dialogar con el gobierno de Venezuela y crear unas condiciones de gobernanza económica mínima en la frontera, el gobierno de Venezuela cerró la frontera de manera unilateral como mecanismo de presión. Sin embargo, las fronteras que se abrían y se cerraban de manera intermitente con el paso de los años hasta 2018 y 2019 fueron definitivamente cerradas, ¿okay? Por vía de decreto a partir pues del advenimiento del gobierno de Iván Duque. Y esto obviamente acentuó el cuadro pues de profundización de la política de cierre de la frontera binacional.
Franco, de acuerdo con las medidas adoptadas tanto por Venezuela como por Colombia, en las primeras semanas el horario para el paso de vehículos de carga va a ser desde las 19 horas hasta las 6 de la mañana, mientras que el flujo peatonal va a ser desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas, es decir, 12 horas continuas en las que van a estar cruzando, según las primeras estimaciones, unas 30.000 personas. ¿Qué podemos esperar de este flujo?
Bueno, en realidad ese flujo de personas se va a mantener sobre los niveles habituales, sobre los niveles regulares. Recordemos que del lado venezolano tenemos a San Antonio del Táchira y San Cristóbal, las ciudades importantes de Venezuela, y del lado colombiano se encuentra Cúcuta, ¿okay? Estas ciudades tienen una migración pendular frecuente, ha sido así históricamente, e incluso esa migración pendular se mantuvo incluso en los años de la frontera cerrada, es decir, son personas que atravesaban por trochas o por pasos ilegales que están prácticamente tolerados por las autoridades de los dos países. Entonces, este flujo pendular de personas implica personas que realizan una actividad económica, comercial, o realizan alguna consulta médica, o realizan alguna actividad, visitar a sus familiares del otro lado de la frontera, y puede regresar el mismo día a su país de origen. También, por supuesto, están las personas que migran desde Venezuela o que regresan a Venezuela, desde Venezuela hacia Colombia y Colombia a Venezuela de manera respectiva, por el fenómeno migratorio venezolano que ha significado pues tanto la salida de migrantes como también el reingreso de migrantes también por ese paso fronterizo. De ahí que obviamente va a ser una actividad sumamente fluida dentro de la frontera, pero que se enmarca dentro de los históricos habituales. Es decir, para los venezolanos que conocen la frontera, no es ninguna novedad que 15, 20, 30 mil personas puedan cruzar el paso fronterizo a diario, de un lado y hacia el otro.
Franco, ¿y cómo es la vida de quienes viven en la zona fronteriza?
Bueno, hay particularidades. En la frontera colombo-venezolana no es lo mismo hablar de la frontera entre Maicao, Venezuela, Estado Zulia, y Maicao, Colombia, que hablar de la frontera en el estado Táchira y el norte de Santander. Son realidades distintas. Igualmente el paso fronterizo por el Arauca, que es por la región llanera de los dos países. Las singularidades de los pasos fronterizos son de actividades comerciales muy vivas y de ciudades pequeñas que mantienen una actividad comercial muy fluida, muy vinculada al otro lado de la frontera. Pero eso no quiere decir que eso resuma la totalidad de la vida económica y social de la frontera. El territorio fronterizo binacional es un territorio que ha sido signado por las asimetrías históricas. Es decir, en el caso de Colombia especialmente, Colombia tiene un modelo de desarrollo centrípeto, es decir, es el centro del país el que se ha desarrollado, el que ha adquirido una gran vitalidad económica, pero que ha relegado a sus regiones fronterizas a una, si se quiere, periferia económica, periferia política y social. Por supuesto, recordemos que ha sido del lado colombiano donde ha florecido pues el conflicto armado en sus múltiples denominaciones, y por supuesto se ha insertado a través del territorio colombiano, permeando al lado venezolano, afectando también la vida de la población en territorio venezolano. Uh-huh. La frontera también es un espacio de desplazamiento frecuente de personas a causa del conflicto colombiano, y esto recompone pues la situación, las relaciones desde el punto de vista orgánico de la vida del territorio, por traer nuevos elementos, traer nuevas variables, traer nuevos actores económicos y sociales. La población en la frontera de ambos países tiene tendencia pues a estar empobrecida, precisamente por las desigualdades y por las deficiencias en la gestión política gubernamental para la, vamos a decirlo, consolidación de la vida de los territorios. Y estas debilidades han sido históricas, han sido una inercia que evidentemente demanda el diálogo de los gobiernos de ambos países para poder efectuar políticas.
¿Qué pasará con los grupos ilegales que crecieron durante estos 7 años de cierre de la frontera?
Bueno, cada uno, acorde a su particularidad, tendrá una evolución. Es decir, no es lo mismo hablar, por ejemplo, del Ejército de Liberación Nacional, que está a punto de iniciar un proceso de diálogo y de paz con el gobierno colombiano, sí, a referirnos a instancias como el Clan del Golfo, que uh-huh, es una organización paramilitarizada, pero que tiene una denominación de banda criminal y que está vinculada al narcotráfico, ¿okay? En ambos casos hay un tratamiento y un destino diferenciado. No, en Venezuela tenemos la presunción pues de que puede haber un repunte del paramilitarismo en los próximos años, y esto concierne a Venezuela porque necesariamente hay que construir una política de seguridad fronteriza binacional que esté acorde a las particularidades del momento y de la evolución que tendrá el conflicto interno en Colombia. De ahí que la frontera, como siempre, seguirá siendo un espacio en disputa. En el caso del estado Apure, del lado venezolano, hasta hace poco fue virtualmente colonizado y ocupado por grupos armados de Colombia, y esto fue una amenaza a la seguridad venezolana. Y esta disputa por el territorio para confiscarlo, para delegarlo para cultivos ilícitos, para construir laboratorios de drogas o para construir pistas de aterrizaje y despegue de narcoavionetas, ha sido pues una de los grandes bemoles, uno de los grandes nudos críticos de la disputa del territorio entre las fuerzas regulares de los gobiernos y los actores paramilitarizados de diversa índole. Entonces, este proceso evolutivo, desde el advenimiento del gobierno de Gustavo Petro, va a tener singularidades. Él ha dicho que el paramilitarismo no va a tener cobijo en el Estado colombiano como ha sido históricamente. Pero eso no quiere decir que el paramilitarismo no pueda recrudecer, no pueda acentuarse por los mecanismos de metabolismo que son propios por su relación que tienen con los narcos, carteles mexicanos y otros factores transnacionales del tráfico de drogas.
Franco, ¿cómo viste los nombramientos de Armando Benedetti en Colombia y Félix Plasencia en Venezuela como embajadores?
Particularmente me llama poderosamente la atención el rol entusiasta que ha tenido el embajador colombiano Benedetti en Venezuela, precisamente por celebrar, por divulgar las buenas noticias que están ocurriendo entre ambos gobiernos. Es decir, creo que hay una forma de hacer las cosas muy sui generis a como lo harían históricamente los embajadores de Colombia en Venezuela, quienes suelen ser muy parcos, ¿no? Uh-huh. El caso del señor Benedetti es, bueno, que se asume como un entusiasta de la integración, un hombre comprometido con la reanudación de las relaciones en buena pro, y que ha tenido, digámoslo así, un rol en articular a los empresarios, en articular a los actores comerciales, en articular a los cuerpos institucionales de ambos países para generar sinergias en relaciones positivas. Y creo que es un aspecto muy llamativo por parte del embajador, de alguna manera novedoso para los venezolanos si lo comparamos con lo que estuvimos acostumbrados lamentablemente en los últimos años. Es decir, para los venezolanos, los embajadores en Colombia eran una especie de actor externo adverso que teníamos que tolerar para mantener las relaciones diplomáticas con un país. Ahora esa situación es completamente distinta. Lo sentimos un amigo, en realidad.
¿Y qué desafíos tienen Venezuela y Colombia para los próximos años?
Bueno, yo creo que en los próximos años las relaciones pueden alcanzar nuevos puntos de atrevimiento. Es decir, pueden ser relaciones disruptivas a la tradición que ha imperado en los últimos años. ¿A qué me refiero? Me refiero a que Venezuela tendrá un papel activo en la negociación y en los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. En años anteriores, Venezuela, por supuesto, también participó como observador y garante de procesos de negociación entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y sin embargo, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos firma el acuerdo de paz con las FARC, relegaron a Venezuela como si no hubiésemos tenido un rol como actor activo en ese proceso de negociación. De hecho, Venezuela fue el país clave para que esa negociación llegara a buen término. Entonces, prácticamente se nos quiso borrar de la historia, pero los venezolanos sabíamos y entendíamos la dimensión real del rol que tuvimos en esa negociación, que terminó siendo boicoteada y desmantelada parcialmente por el gobierno de Iván Duque. Igualmente, abrimos los brazos para efectuar nuevas gestiones, nuevos oficios, para que el gobierno de Colombia pueda llegar a un acuerdo con el ELN, porque el principal interés de Venezuela ha sido la paz en Colombia, porque también es un asunto que concierne la vida en nuestro territorio fronterizo. Entonces, creo que esa sinergia disruptiva que puede haber en los gobiernos de ambos países en los próximos meses y en los próximos años va a tener mucho que ver con el buen desarrollo que puedan tener esas negociaciones entre el ELN y el gobierno de Petro.
Franco Bielma, analista político venezolano, investigador del Instituto Samuel Robinson de Venezuela. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Sobre la posible injerencia de Estados Unidos en la relación entre Colombia y Venezuela, en Telescopio consultamos al viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, William Castillo, quien explicó a Telescopio los alcances del restablecimiento de las relaciones con Colombia.
Momento de análisis.
El destino de Venezuela y Colombia es mantener relaciones diplomáticas, históricas, culturales y económicas como siempre las tuvimos. Efectivamente, hubo una política diseñada por Washington que se prestó a utilizar a Colombia como el enemigo principal para desestabilizar a Venezuela. Y el presidente Iván Duque, el expresidente Duque, jugó ese rol de organizar, acogió en el territorio colombiano a delincuentes venezolanos, asesinos, conspiradores, personas que tenían deudas con la justicia, organizó y financió penetración de grupos paramilitares y mercenarios como la fracasada Operación Gedeón, entre otras. Se planificó en Colombia el ataque contra el presidente Maduro en agosto del 2017 con drones, que fracasó también. Y bueno, creo que no era solo un cerco diplomático, era un cerco también político de agresiones militares, y creo que todo eso se ha derrumbado porque es obvio que en Venezuela existe un gobierno que no se puede vivir de la ficción y que el presidente Petro está recuperando lo que haría cualquier presidente democrático, que es buscar el acercamiento y la recuperación de las relaciones con Venezuela.
El comercio ha sido uno de los más afectados por los problemas fronterizos entre Colombia y Venezuela. En 2008 el intercambio comercial entre los dos países era de 7.200 millones de dólares. En 2015 había retrocedido a cerca de 1.311 millones. Y en 2020 era apenas de 221 millones, ¿no? La pandemia también tuvo mucho que ver con esta situación. Castillo, esto va a cambiar. O sea, el impacto va a ser grandísimo.
Sí, no, sin duda. El cierre de la frontera no solo trajo consecuencias humanitarias, trajo graves consecuencias económicas. Es verdad que Venezuela ha atravesado estos años, unos años de dificultad económica muy grande, obligado, producido por más de 760 sanciones directas e indirectas que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han dictado contra Venezuela. Y eso contrajo la economía venezolana, eso produjo una severa crisis de producción en Venezuela. Yo creo que hoy lo que está planteado es retomar este curso en un camino progresivo, de apertura, y sobre todo con un concepto que es muy importante, que es la complementariedad económica. Venezuela y Colombia no tienen que estar compitiendo, tienen que complementarse. Hay industrias colombianas que pueden ayudar al desarrollo de la industria en Venezuela y hay productos y industria venezolana que puede ayudar al desarrollo de Colombia. Así que yo creo que si priva esta voluntad, y creo que hasta ahora todas las declaraciones de los presidentes y de las autoridades de exteriores de cada país apunta en esa dirección, una complementariedad económica, una apertura progresiva, sistemática, gradual, que vaya en beneficio de los dos pueblos. Creo que eso es una buena noticia, pero incluso para todo el comercio y para toda la economía de América del Sur.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Como el gobierno de Colombia en su momento se negó a dialogar con el gobierno de Venezuela y crear unas condiciones de gobernanza económica mínima en la frontera, el gobierno de Venezuela cerró la frontera de manera unilateral como mecanismo de presión. Sin embargo, las fronteras que se abrían y se cerraban de manera intermitente con el paso de los años hasta 2018 y 2019 fueron definitivamente cerradas, ¿okay?, por vía de decreto a partir pues del advenimiento del gobierno de Iván Duque. Y esto obviamente acentuó el cuadro pues de profundización de la política de cierre de la frontera binacional.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.